Pues a las 9:08, cuando se supone que ya no debería haber problemas de hora punta en el tráfico, nosotros tenemos que insistir, me temo, en la complicada circulación que se está registrando en los accesos a Las Palmas de Gran Canaria, tanto en el comienzo de la Avenida Marítima como desde Julio Luengo, y en la bajada por Las Torres, por un accidente a primera hora de la mañana cerca de Poema del Mar. En Tenerife ha habido también accidente a la altura del intercambiador en la laguna, pero en dirección norte, y esto está generando colas de subida en la TF5. Claro, hay un efecto que se llama el efecto Mirón, ya lo saben, que hace que los coches vayan frenando también, los que van enfrente, en la vía de enfrente, con lo cual, pues se están formando también retenciones que se suman a las habituales desde Tacoronte. Como en aquella película, elegí un mal día para dejar de conducir, ¿no? Pues nada, hoy no es precisamente un día bueno para los conductores. El mercado laboral canario ha pasado de ser uno de los más jóvenes de España a enfrentar un envejecimiento acelerado, combinado además con un tejido empresarial compuesto por micropymes familiares, pequeñas y medianas empresas, con un índice de envejecimiento cercano al 150%. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que hay una franja o una base de trabajadores denominados senior, ya de cierta edad, muy amplia, frente a una entrada de jóvenes en el mercado laboral más reducida. Fíjense que en la próxima década solo va a entrar una persona al mercado laboral por cada tres que se jubile en las islas. ¿Cómo es el día a día en la empresa canaria en cuanto a las relaciones entre los más veteranos y los más jóvenes? Miguel Rodríguez es catedrático de Derecho al Trabajo. Destaca que las nuevas generaciones ya no están vinculadas a la cultura del sacrificio y la presencialidad, sino a un equilibrio entre vida y trabajo.
Se habla de salarios emocionales, pero también de calidad de vida en el trabajo, conciliación, compatibilidad, otro tipo de cosas. Y luego hay un fenómeno que tenemos que ser también conscientes, que es que el salario ya no te soluciona la vida como te hacía antes, con el tema del precio de la vivienda. ¿Para qué vas a partirte la cara por un salario mejor si ese salario no te va a permitir acceder a una vivienda o independizarte, este tipo de cosas? Esos factores están también influyendo.
Bueno, y también hay un mantra que choca con las nuevas generaciones de trabajadores sobre el absentismo laboral. Es decir, que hay un absentismo mayor, conforme mayor hace además la juventud del trabajador. Esto llama la atención. En todo caso, es un absentismo de corta duración. Pero, el análisis, como nos señala Francisco Marín, de la división legal de PwC, no es tan sencillo como parece en un principio, y las razones por las que este absentismo se produce y se prolonga son diversas.
Los últimos estudios demuestran que la gente más joven falta más, en contra de lo que se pensaba, que era una cosa de la gente más mayor porque tiene menos salud y tal. La gente más joven también falta, bajan más cortas, pero faltan. Por eso las explicaciones simples, de decir, bueno, es que el problema es que las empresas son tóxicas, es el problema que la población se ha envejecido. Todos son verdad y ninguno es cierto, porque es una suma de muchas situaciones.
Casi el 50% de la población activa tiene más de 45 años y este grupo representa una gran parte del desempleo de larga duración. ¿Qué pasa? Que las empresas canarias a menudo prefieren perfiles junior para ahorrar costes, pierden el valor de la experiencia, oigan, y en muchas ocasiones el del compromiso con el trabajo que tienen unas generaciones anteriores respecto a las de ahora. Esto lo añadimos nosotros, ¿eh? En todo caso, las empresas se enfrentan a un cambio en el mercado de trabajo en el que las exigencias no son las mismas que las que había antes. Eso parece claro. Y nos enfrentamos a nuevas épocas y a nuevas formas de entender también el trabajo y el mercado laboral. 9:12, muchas cosas que contarles todavía en esta mañana de martes que amanece casi totalmente despejada en Canarias.
Hemos ido consolidando una propuesta basada en nuestro producto local. Para nosotros es muy importante esa apuesta y esa creación de sinergias entre el producto local con la iniciativa que creamos en pandemia, el Club del Producto Local precisamente, y luego esa sinergia con la restauración. Tenemos uno de los restaurantes que ha ido evolucionando de una manera muy positiva, innovando con nuestro producto local, que yo creo que es el reto también, el no olvidarnos de esos productores y de la calidad de nuestros productos locales, sino combinarlos también con la creatividad y con el talento talento de muchos profesionales de la gastronomía y bueno, muy muy contentos de que podamos seguir apoyando esta iniciativa aquí, esa sinergia y las actividades y las iniciativas que el ayuntamiento está promoviendo para que ellos puedan mostrar lo que hacen, el buen hacer que desde luego tienen en Candelaria y aquí en Madrid también lo están mostrando.
Candelaria en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Una temporada más, Lanzarote se consolida como sede mundial de la vela. Del 17 de enero al 11 de febrero, Marina Rubicón reúne a los mejores regatistas del mundo con la celebración de tres eventos de categoría internacional. Jóvenes promesas, clases olímpicas en rumbo a Los Ángeles 2028 y la emoción del mar en estado puro. No te lo pierdas, el espectáculo te espera en Marina Rubicón.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Gran Canaria celebra 50 años de turismo. Desde 1975, Turismo de Gran Canaria ha transformado nuestra isla en un destino líder en España y en Europa. Una transformación que ha impulsado la economía, la innovación y el desarrollo de toda la sociedad. Turismo de Gran Canaria. 50 años creando futuro. Cabildo de Gran Canaria.
Disfruta estos carnavales y no dejes de reír y bailar. Búscate el mejor disfraz, pero revisa si tienes algo que no usaste y está como nuevo. Este carnaval, no te disfraces de comprador impulsivo. Gobierno de Canarias. Comercio de Canarias.
Bueno, marcamos tarea, para los días que tuvimos cierto asueto, para los fines de semana durante, bueno, los días pasados, pero yo creo que ya conviene ya hacer recopilación y apuntarse alguna lectura más que hacer para los próximos días. Amaya Blanco es escritora, profesora de escritura creativa, doctora en estudios literarios por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y una persona que tiene criterio a la hora de leer. Amaya, por todo lo que has leído ya, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Sí, algo he leído, sí.
Sí, no, leer es un placer. Y leer tiene muchísimos beneficios más allá de entretenerse y de disfrutar con una historia, ¿verdad?
Muchísimos más. Justo además de eso va el libro que vamos a hablar hoy.
Un libro de un escritor portugués, Alfonso Cruz, ¿no?
Sí. Alfonso Cruz tiene ya varias novelas, pero yo no lo conocía hasta que llegó a mí este libro, que la verdad que me lo compré por el título, porque se llama Vamos a comprar un poeta. Y a mí que me encanta la poesía, dije, pero bueno, ¿qué es esto, no?, de comprar un poeta? Y me llamó la atención y la verdad que me alegré muchísimo de comprarlo porque es maravilloso.
Vamos a comprar un poeta, plantea una sociedad, bueno, que puede ser parecida a la nuestra, pero en la que los miembros de esa sociedad hacen cosas un poco raras, ¿no?
Sí. No dice cuándo es, no pone un año futuro, pero se entiende que es una sociedad distópica, en el año 3000, imagínate, cuando sea, en la que ya todo se mide por los números, ¿no? Todo es utilitarista. Tiene que cumplir una función, se mide hasta los gramos de saliva que se deja un beso en la cara, que piensan que a lo mejor puede ser útil, pero dice que no es cuestión de fe. y todo lo que no sea útil, pues se descarta.
Claro, en este sentido, qué cosa más inútil que un poeta, ¿no? Dicho con todo el sarcasmo. Y ahí una familia decide que quiere comprar un poeta, ¿no? Y a ver,
sí,
¿qué hacen
con
él?
Es como van, de hecho, a una tienda y ahí hay de todo. De hecho, están debatiendo si comprarse un artista o un poeta, y dice la madre, no, 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 el artista no, que lo pone todo hecho un asco. Pero el poeta, como es más limpio, al final deciden, bueno, venga, como para darle el capricho a la niña, que es la que lo pide, y dice, bueno, venga, pues un artista no, pero en su defecto, pues un poeta, venga, y aceptan. Y entonces van ahí y va describiendo, hay como un escaparate, y al final ella elige uno que por supuesto pues tiene ropa de pana y las típicas cosas que se le atribuye a un poeta, una escoliosis, cosas así, y se lo llevan para casa.
Que bueno, y ahí lo que tenga que suceder, pues lo podemos ver en esta novela, que bueno, por lo que me estás contando parece que tiene su sorna, ¿no? Una forma divertida de criticar, quizá nuestra forma de pensar ahora, ¿no?
Exacto. En realidad, o sea, empiezas a leértelo como con mucha gracia, es súper divertido, muy humorístico, pero a medida que vas entrando te vas dando cuenta de que es toda una gran ironía, y de que en el fondo está criticando precisamente los valores de una sociedad en la que solo se valora lo que en principio parece útil. Pero curiosamente el poeta al principio no habla cuando llega a la casa, pero lo único que hace es dibujar una ventana en la pared. Y se quedan todos así sorprendidos, la madre se enfada, todo el rato están enfadados con él porque hace cosas extrañas que no entiende, y luego cuando empieza a hablar también dice cosas raras. Y al principio es eso, como un choque, pero luego poco a poco eso que va diciendo va calando y de hecho produce grandes cambios en la familia. Así que al final vemos cómo sí que tiene utilidad el poeta, aunque parecía que no.
Exactamente, no una utilidad a lo mejor cuantificable. Como ocurre con leer, que aquí es donde enlazamos con lo que estábamos comentando, que bueno, probablemente sí que haya cosas cuantificables ya, de comprensión lectora, de capacidad de expresión, pero que vaya, que leer en sí es algo que va empapando, va calando y va ayudando a formar a la persona, pero a veces no es cuantificable, ¿verdad? Los beneficios.
Va mucho más allá. Sí, sí. No sé si me da tiempo a leerte un parrafito que me encanta.
Venga, dale.
Al final, un poco como de conclusión, dice, la ficción no sirve, o no sirve tan solo, para escapar de la fealdad, el horror y la injusticia sociales, sino también para planificar la construcción de una alternativa, la arquitectura de otra sociedad imaginada, más coherente con nuestras expectativas humanas y morales. Así que bueno, yo pues creo que es una buena conclusión, ¿no?
No compre un poeta, compre un libro, que no viene nada mal. Ahí
Exacto.
está, primera recomendación de Maya Blanco esta mañana. Vamos a comprar un poeta de Afonso Cruz, un escritor portugués. Oiga, y lo siguiente es una novela egipcia que no es nueva, ¿verdad?
No.
Época de migración al norte, esto es de los años 60, ¿puede ser esta novela?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que aquí en España lo publica Huerga y Fierro en 1998 y yo no lo había escuchado nunca, pero estuve justo hace poco en Madrid en esta editorial que me ha sacado un poemario a mí y estábamos hablando de libros árabes y me dijo, ¿no conoces a Tayeb Saleh? Y yo, qué raro, porque yo haber estudiado en Egipto, conozco un poco la literatura árabe, pero no me acordaba de haber escuchado este nombre. Y me dijo, pues mira, nos quedan poquitos ejemplares de esta traducción que hicimos hace ya pues, casi 20 años. Y me lo dio y la verdad que aluciné con esta historia tan tremenda, muy intensa, llena de pasión y de contrastes. Y por eso me atreví a recomendarla porque no sé, no la había escuchado nunca y me da pena que algo tan fuerte y tan increíble no se conozca tanto.
¿Quién es el protagonista de esta obra, Tiempo de emigrar al norte?
Pues mira, es un joven de una aldea perdida de que está en la orilla del Nilo. Y en realidad es una novela, digamos, él es como un narrador testigo, porque la historia que él cuenta, él habla de cómo le afecta la vida de otro hombre, porque este chico se va a estudiar fuera y cuando vuelve hay un habitante nuevo en su pueblo. Un pueblo tan pequeño y remoto, es extraño, ¿no?, que haya alguien nuevo del que no se sabe además casi nada. Entonces él empieza a interesarse por la vida de este hombre, le va conociendo cada vez más, hasta que al final le va contando poco a poco su historia. Entonces en el libro se va intercalando la historia del protagonista con la historia de este hombre que le influye tanto, ¿no? y en realidad está contando la historia de Egipto en la época del protectorado británico, cuando confluyeron en un mismo lugar dos culturas tan distintas, ¿no? Uh-huh. Y cómo se afectaron la una a la otra y cómo crearon pues realidades nuevas muy distintas que aquí lo que me gusta es que no lo juzgan, no sabes muy bien qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, simplemente entiendes a los protagonistas y te quedas sorprendido de cómo acabó todo, porque es un final muy trágico, pero muy intenso, muy muy real, no sé. Bueno, a mí me impactó.
Bueno, pues ahí está, se llama Tayeb Salih, es difícil... Probablemente que lo conozca, porque es un novelista sudanés, y bueno, yo novelista sudanés es... Amaya todavía ninguno, sería el primero, pero no lo voy a... me lo voy a apuntar, efectivamente.
Sí, es Época de Migración al Norte, se llama el libro, y ya digo que merece un montón la pena.
Bueno, pues eso, que hay que leer siempre que se pueda y el trocito que se pueda. Mira, te voy a decir, me estoy leyendo un libro sobre la ascensión al Everest, parecerá una tontería, ¿no? Se llama Mal de Altura, y bueno, pues lo escribió un periodista a consecuencia de una expedición, y uno que ha hecho algo de eso, de caminatas por ahí, oye, me tiene enganchado, ¿eh? Me tiene enganchado,
¿Ah, sí?
¿Eh? Sí.
Qué bueno, sí, pues nada, lo buscaré, Mal de Altura.
Sí, no sé si literariamente, está cuando lo escribe a veces un periodista, sobre todo esta forma de narrar, ¿no?, que tienen los periodistas norteamericanos, uh-huh, que mezclan, sí, la literatura con esta forma rápida, fresca, que engancha mucho y, sí, que está muy bien. Así que, oye, tú haces tus recomendaciones, sí, y llego la mía. Amaya Blanco, escritora, venga, profesora de escritura creativa, doctora en estudios literarios de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Siempre es un gustito charlar contigo, Amaya. Un abrazo.
Sí, igualmente. Un abrazo para ti.
COPE Canarias. Estar informado. COPE más Gran Canaria.
¡Qué locura! ¡Qué emoción! No es ciencia ficción. Es el nuevo folleto de Hiperdino. Consulta ya los precios más increíbles hasta el 5 de febrero en hiperdino.es y en la app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Hay noches y noches.
Y luego están las del partidazo de COPE.
Es que dices tú, 22 años, tienes 7, son 2, no son 3 los que se están repartiendo esto. No, es alucinante lo que puede conseguir Alcaraz.
Por tenis no va a ser, la cosa sería salud y cabeza.
Ahora hay un escalón muy claro, que son Alcaraz y Sinner, pero el segundo escalón para mí está muy lejos de los dos. Entonces yo creo que ellos dos están llamados por lo menos 2 o 3 años a repartirse los 12 grandes slam que va a haber.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y su equipo te aseguran que hoy
tampoco podrás dormir.
Sé lo que te ayuda a mejorar, el empujón que te dará para arrancar y continuar. Sé, no es solo una sigla más, es lo que no te hace parar, es el motor que te hace caminar.
El REF nos une. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
¿Qué es esto? ¿Hablamos de una alergia al frío como alguien que padece una reacción al polen?
Como una reacción exagerada de la piel por la exposición al frío.
Eso de que es que la economía resiste y claro, lo que la gente piensa es en el bolsillo. Los principales problemas de España son la vivienda y la economía.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Este programa que hacen los de Fin de Semana, descubro cosas que me pasan personalmente.
Con Cristina López Slichting. Escuchas COPE en internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Parece sonrisas, todo el carácter parece que cambia, ¿verdad? Cuando aparecen los días soleados como hoy y además cuando nos dejan disfrutar de estos paisajes que se están tornando nuevos, porque bueno, los paisajes los conocemos todos, ¿no? Los que nos son familiares, pero cuando va cambiando de color, cuando va tornándose con este verde tras la lluvia en el que vemos crecer el color verde en lugares donde hacía tiempo que no lo veíamos, pues parece que no, parece que uno lo ve las cosas de otra manera. Está uno, pues sí, muy bucólico en esta mañana de martes, porque ha salido el sol, se observa el día mucho más brillante y uno piensa en cómo cuidarse por dentro también, y para eso tenemos a María Picasso, a dietista, nutricionista. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Muy buenos días, qué bonita introducción.
Claro que sí. Claro que sí, porque hay días como hoy en los que uno se levanta como más optimista, ¿verdad? Más energético, sí, más energético.
Sí, se va notando ahí que está cambiando un poquito el tiempo, la primavera va asomando, está ahí, bien. Ahí.
Y te lo dice quien se ha tomado un café, bueno, dos, ¿eh? Ya en lo que va de mañana nada más, ¿eh? Ya luego desayunaré con ganas. Oye, pero hay mucha gente que nos ha escrito y que nos pregunta por la alimentación y las migrañas. Hay mucha gente que padece esta dolencia, oye, que son un fastidio enorme. Yo, bueno, como tanta gente, pues alguna he tenido que soportar con cierta frecuencia, pero no como mucha gente que a lo mejor las está padeciendo en su día a día continuamente, ¿no? ¿Hay una relación entre lo que comemos y cómo nos puede afectar a esta dolencia, María?
Pues la verdad es que sí, que podemos encontrar relación, no unifactorial, me explico. No es que comiendo mal únicamente vayas a tener migraña necesariamente, porque eso es algo donde también hay personas que son más propensas que otras, ¿no? Pero es verdad que la migraña diría que es una dolencia que nosotros generamos por nuestro ritmo de vida, por nuestro estrés, ¿no? Es decir, el acúmulo de el sedentarismo, de no descansar, de llevar un desorden en las comidas, de no hidratarme y luego de abusar de ciertos placeres como alcohol, comida más procesada y todo esto, al final, claro, es que se hace ahí un caldo de cultivo que inevitablemente pues puede hacer que nos dé migraña. Pero la cosa de la migraña no es, porque claro, la gente que no la padece dirá, va, eso es un dolor de cabeza, es un exagerado, bueno, de hecho hace años. A día de hoy te puedes coger, no sé si es una baja o quedarte un día en casa y todo eso por el tema de la migraña. Pero antiguamente se pensaba que es que porque eras un exagerado, pero la migraña puede llegar a limitarte.
Claro, claro. Sí. Eso es absolutamente, porque cuando uno le da una migraña fuerte, lo único que puede hacer... ¿Hola? ¿Sí? No nos está oyendo María en este momento. A ver, María, ¿me escuchas? No, vamos a tratar de recobrar la comunicación. Yo estaba comentando que, bueno, las personas que padecen migraña lo saben, en un momento dado, esa punción que parece que te está algo entrando en un ojo, ¿no? Ese dolor de cabeza normalmente en un lado de la cabeza, lo que va viniendo antes, ¿eh? Porque normalmente antes vienen como unas chispitas, empieza uno a mirar, en fin, ya ven que uno sabe de lo que habla, ¿no? Pero estamos hablando de la relación entre comida y migrañas. Cada uno sabe lo que le sienta bien o lo que le sienta mal con este tipo de dolencia, ¿verdad, María?
Sí, entonces, vamos a ello. Dentro de lo que es la migraña, tenemos la serotonina, que a mucha gente le sonará, es la que se encarga de regular el dolor, nos ayuda también al tema del estado de ánimo. Luego tenemos otras moléculas también, como el glutamato, que es un excitador porque enciende nuestras neuronas, y el famoso GABA, que habrá gente que también lo conozca porque hay suplementos de GABA por ahí, que son como inhibidores, es decir, frenan, ¿vale? O le dicen al cerebro que tiene que descansar. ¿Qué ocurre cuando hay migraña? Pues aquí ocurre que hay como poco freno, es decir, que GABA deja de funcionar y nuestras células empiezan como a sobreexcitarse. Y además nuestra tolerancia al dolor disminuye. Y ustedes dirán, vale, ¿y esto entonces a dónde me lleva? A que seamos mucho más sensibles a los estímulos. Nuestro cerebro está mucho más fatigado. Y esto hace que, pues, la luz, ruidos, ruido visual, cualquier cosa de este tipo, incluso ciertos alimentos que sean muy estimulantes, por ejemplo, el chocolate, la comida procesada, los picantes, ya cada uno tiene, le sienta mejor o peor algunos alimentos, ¿no? Pero todo esto fomenta que tengas ese dolor de migraña que te tienes que quedar en la cama y taparte los ojos y todo. Entonces, dentro de los alimentos, por ejemplo, aquí sí sería interesante que pudiéramos regular el tema de las comidas y no tengamos, no hagamos ayunos muy largos, ¿me explico? La persona que sufre de migraña, si es una persona que hace muchísimos tiempos de ayuno y que luego cuando come, come mucha cantidad en una única comida, que a priori, ojo, pues no tendría por qué estar mal, si yo soy propensa a la migraña, eso va a hacer que hayan como muchos picos hormonales dentro de mí. Y eso va a favorecer que si yo vengo de un momento de estrés en el trabajo, que no he parado, que no he bebido agua, que no he dormido, todo esto va a fomentar que yo tenga ese dolor de cabeza tan fuerte. No sé si me explico.
Claro, sí, sí, que suma, ¿sí? Que sumas presión ahí, ¿no? A la presión que traes del día a día, sumas la presión o el esfuerzo para el cuerpo de tener que digerir una gran comida más después de un tiempo de estar ahí en reposo, ¿no?
Claro, las hormonas al final también mandan, ¿no?, dentro de nosotros. Yo optaría por fijarnos que al final es como la dirección que se intenta tomar a nivel de salud, que es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea es característica porque hay presencia de muchos antioxidantes y antiinflamatorios, como por ejemplo el aceite de oliva, virgen extra, el consumo de pescado, tanto azul como blanco, que además aquí en las islas se come muy rico, fruta y verdura, cereales integrales, por ejemplo, si yo soy una persona que tiende a la migraña, pues sería súper interesante que pudiera tomar preferiblemente arroz integral, pasta integral, pan integral, este tipo de alimentos, ¿no? Y luego las legumbres, que son las eternas olvidadas, también tienen un papel bastante fundamental por aquí, porque cuando el cerebro se siente como agotado tan rápido, porque lo que ocurre con la migraña es que por la desactivación y activación de ciertas hormonas y procesos, se fatiga rápido. Como un deportista que no come bien y nada más empezar la competición ya está cansado, pues es un poco así. Si nosotros nos alimentamos con hidratos de carbono y con todos estos alimentos de la dieta mediterránea, vamos a tener energía mucho más sostenida y estable. Entonces eso, por ejemplo, va a ayudar al muro de contención, ¿verdad?, para el dolor. Y luego hay suplementos que nos pueden ayudar también, porque si tenemos al que dijimos antes, al que se encarga como de frenar toda esa excitación, no está, hay suplementos que nos ayudan a poder intentar frenar el que pues nuestro cerebro no esté tan excitable y no esté tan vulnerable al dolor.
Claro,
como por ejemplo el magnesio.
Magnesio viene bien.
El magnesio viene súper bien. Bueno. El magnesio viene genial porque disminuye el que esté como muy excitado nuestro cerebro. Luego el omega 3 también es muy interesante porque ayuda para la parte de la inflamación. Y todo lo que tiene que ver con polifenoles, que es vitamina C, frutos rojos, verduras, este tipo de antioxidantes son muy interesantes también porque tienen una función de protección neuronal.
Vale, entonces, claro. ¿El magnesio dónde lo encontramos principalmente, María?
El magnesio, pues, el magnesio lo podemos encontrar, si hablamos de alimentos, sí, pues, sí, en semillas, por ejemplo, se puede encontrar, en legumbres también, realmente en frutas, verduras. Lo que pasa es que el magnesio, es verdad que se ha visto que hay una menor cantidad en los alimentos de los que disponían hace a lo mejor 50 o 60 años.
Claro, por eso se propone a veces la suplementación. Oye, María.
Exactamente.
¿Y el omega 3 dónde está? ¿En el salmón?
El omega 3 está pues principalmente en el pescado azul. Salmón, sardina, atún, ahí lo podemos encontrar. Las nueces son una muy buena fuente también de omega 3. Pero si sufrimos de una migraña fuerte, yo la suplementaría aparte de tomar estos alimentos.
Uf, cuando uno está con migraña fuerte no puede tomar nada. Eso ya te lo digo yo.
Es limitante.
María Picasso es nuestra dietista nutricionista y hoy nos ha hablado de alimentos a fomentar para luchar contra las migrañas y alguno que otro que evitar también. María, un placer, como siempre. Muchas gracias.
Buen día.
Pues mira, este año traemos novedades porque Incluimos cuestiones como el cultivo del cacao en nuestra costa, con Alfredo Marrero y esa boutique Relieve, o como no puede ser de otra manera, la fortaleza de la Papa Bonita, siendo Los Realejos el primer municipio de Canarias donde se cultivó hace ya más de 400 años, tras llegar de América, y la Papa Bonita sin mojo, pues no es nada. Y vamos a tener a Pedro Rodríguez también con esa propuesta de taller de mojo con Papa Bonita. Tenemos a Belén López, especialista en vino. Sabemos las bondades que tiene ese vino del Valle de la Orotava, con esa particularidad de conducción del cordón trenzado.
Los Realejos en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias. Hay sentimientos que son muy nuestros, por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote, la calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote, la mantequilla de los canarios.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Lo que es la propuesta más ambiciosa con la que concurre Turismo de Tenerife Madrid Fusión. 400 metros cuadrados de stand, esas cuatro zonas diferenciadas, los municipios integrados. Estamos en disposición de defender bien el pabellón, que de por sí está alto, de la gastronomía de Tenerife. Tenemos la fortuna de contar con una cadena de profesionales que se involucran muchísimo en la promoción del destino a través de la gastronomía, porque es un vector que se ha evidenciado como responsable de un incremento importante del interés por las experiencias en el destino, que ha incrementado el gasto en destino y también con ello que ayuda a generar efectos de atracción sobre otros sectores como el primario, y también por supuesto con esos estudiantes que están llamados a ser los que nos den el relevo. Este esfuerzo del presente tiene que tener continuidad en el futuro inmediato, y qué mejor que hacerlo a través de los centros de formación.
Tenerife despierta emociones en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Bueno, muchas personas que nos están contando cómo padecen las migrañas en el 610-1080-10. Un oyente nos pregunta si el colágeno ayuda. Los alimentos ricos en colágeno sí pueden ayudar. Otro oyente que nos dice que cuando tiene una crisis de migraña, que a veces le da por vomitar seguidamente y que no puede comer absolutamente nada en esos momentos, ¿no? Otro que recuerda que es verdad, dice, es cierto que se empiezan a ver antes unas lucecitas, pero todavía no ha llegado el dolor. Eso es verdad. Eso es verdad. Bueno, cuánta gente con migrañas, algunos más frecuentes, otros menos, pero qué mala es la migraña y qué invalidante es para muchas personas. Bueno, en esta mañana me gustaría recordarles a las 9:41 que si no ha desayunado es el momento de acercarse a su cafetería, su supermercado, su tienda de confianza y pedir el producto más fresco, el que está recién hecho, el que está recién cortado, el que pasa menos tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa. ¿Y qué producto es ese? Me dirá. Pues el producto que tenemos cerca, el producto de Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano se elabora en Canarias cada día. Montesano está más cerca y es más fresco.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
El Cabildo de Gran Canaria está preparando el Plan de Movilidad Insular Sostenible, el PEMIS. Y queremos escuchar tus ideas. Si eres administración, colectivo o ciudadano, puedes enviar tus propuestas al plan a través de participa.grancanaria.com. Transforma nuestra forma de movernos. Movilízate por la sostenibilidad. Cabildo de Gran Canaria.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
Qué bien.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. el programa más escuchado de la madrugada.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Tu negocio exige resultados y en Ford respondemos con hechos. Cerramos 2025 como líderes de ventas en España gracias a profesionales que, como tú, buscan un vehículo a su altura. Con la máxima seguridad de las 5 estrellas Euro NCAP en toda nuestra gama, elige entre eléctrico, híbrido enchufable o diésel. Y ahora con el Plan Auto Plus, la elección es más fácil que nunca. Ford Pro, hechos, no palabras.
En Canarias, cuando una instalación deportiva necesita equipamiento profesional, la confianza es clave. Valfit es distribuidor exclusivo en Canarias de Bodytone, fabricante internacional con más de 25 años de experiencia y presencia en más de 45 países. Diseñamos, suministramos e instalamos equipamiento para gimnasios, hoteles, centros deportivos y organismos públicos. Valfit, equipamiento profesional Bodytone en Canarias. Más información en info@valfit.es.
¿Qué es esto? ¿Hablamos de una alergia al frío como alguien que padece una reacción al polen?
Como una reacción exagerada de la piel por la exposición al frío.
Eso de que es que la economía resiste y claro, lo que la gente piensa es en el bolsillo. Los principales problemas de España son la vivienda y la economía.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Este programa que hacen los de fin de semana, descubro cosas que me pasan personalmente.
Con Cristina López Slichting. Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Que hablar, ¿eh? La propuesta del gobierno, quizás se trataba de eso, de hablar de la prohibición de los menores de 16 años para abrir una cuenta en redes sociales o para acceder incluso a ellas, ¿eh? Y bueno, ha dado mucho que hablar porque muchos se preguntan si esto es poner puertas al campo, si se puede exigir responsabilidades a los CEOs, a los responsables de estas empresas, o actúan estas simplemente como una especie de panel de muro donde, bueno, cada uno va pegando lo que quiera y ellos allí simplemente lo ponen a disposición de los demás sin ninguna responsabilidad. Bueno, ¿sirven de algo estas prohibiciones? ¿Se le puede poner puertas al campo a Internet? ¿Hay un cambio cultural que requiere herramientas diferentes? José Fumero es director de Internetísimo. Josué, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, estupendamente. Aquí preguntándome si es posible realmente poner en nuestro dispositivo o obligar a poner a las empresas que prestan servicios, que prestan redes sociales, que son de redes sociales, una prohibición de que entre alguien que no tenga los requisitos necesarios, en este caso que sea menor de edad. ¿Se puede hacer? ¿Se puede prohibir?
Mira, en un principio lo que quiere hacer el gobierno se puede exigir a las empresas que lo hagan, pero de la forma que lo están haciendo es bastante esquivable, ¿no? ¿Cómo se puede decir, no? En un principio, pues, el método inicial es poner un email, ¿verdad? Y luego también poner un email o un DNI tuyo, donde verifique cuál es la edad tuya, ¿verdad? Y en la otra medida que hay es la del test biométrico, que con un selfie, pues, verifican si tus rasgos son de una persona mayor o menor de 13 años, que es lo que se está activando hasta hoy, y que más adelante se va a hacer con 16, según lo que quiera hacer el gobierno. ¿Qué pasa? Que en el caso del DNI, pues muchos pues ni están poniendo su nombre, ni están poniendo su foto, ni claro, ponen su DNI. Y en el caso del test biométrico, pues ya me dirás tú cómo diferencias en un selfie a una persona de 15 a 17 años, la similitud que hay entre una cara y otra. Luego dice que también están verificando, en el caso sobre todo de TikTok, que cómo tus comportamientos, a ver si corresponden a una persona mayor o menor de 16 años. Y nada, de verdad que para mí me parece que este tipo de medidas básicamente lo que hace es poner un poquito la señal de que hay que verificar, pero que a nivel efectivo no consigue lo que estás buscando.
O sea, ¿no? A nivel efectivo no hay más allá de, no sé, de firmar una especie de declaración de intenciones en un momento dado, que te pregunten, ¿es usted mayor de 16 años? Y tú que le dices, sí, lo soy, tan, y ya está. Y ahora enséñame todo lo que quiere, déjame acceder a todo lo que pueda, ¿no?
Claro, en un principio claro. Me parece a mí que me gustan más una de las medidas que se están investigando, que es que haya una especie de servicio externo que quiere impulsar la Comunidad Europea, externo a estas empresas, porque estas empresas de verdad no van a hacer algo que en su cabeza les va a perjudicar, porque al final van a perder usuarios, ¿no? Que es lo que ellos no quieren. Entonces se está hablando de un servicio externo que haya una verificación, pues yo qué sé, con tu DNI electrónico o con algo que diga, oye, si eres mayor de edad, sí puedes entrar en la red social, ¿no? Y entonces ese servicio pues devuelve el OK y entonces sí que puedes registrarte, ¿no? A mí esa medida sí me gusta más. Me parece que un organismo externo a las redes sociales es el que tiene que verificar si eres mayor o no de 16 años, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Que también hay gente que dice, bueno, lo hago con un VPN falseando el usuario, voy a hacerlo también usando el móvil de un adulto, bueno, hay otras medidas de escape, pero me gusta más esa idea de que un organismo externo sea el que verifique si eres mayor, ¿no?
Claro, que es una forma de controlar efectivamente lo que quién pueda acceder y quién lo haga. En todo caso, me da la sensación, Josué, que esto va a tener más que ver con el diálogo, con el control de las familias, ¿no? El estar mirando un poco lo que miran ahí y el ver los peligros, porque muchos no los observan, claro. Uno piensa en este tipo de contenidos y uno piensa enseguida, ¿no? En páginas porno, en páginas que extremen la violencia, pero a veces la influencia sobre los más pequeños, sobre nuestros hijos, es más sutil en estas redes. Por ejemplo, el compararse con alguien que aparentemente es siempre una figura de éxito, ¿no? Con lo cual uno siempre queda abajo. Nunca vamos a llegar a ese ideal que nos pone claro. Por delante las redes sociales siempre, ¿no?
Tienes razón en ese sentido, ¿no? Quizás haya más falta de educación y relativizar todo, ¿no? O sea, decirle a la gente, mira, perdona, lo que estás haciendo ahí es una mera exposición de mucha información, la mayoría exagerada, falsa. Ahora con la IA, pues ni te cuento, ¿no? O sea, ya con la IA no es que puedas hacer fotos irreales, sino que también puedes agarrar tu foto y mejorarla, ¿no? Entonces, das una imagen que cuando la ves, además, seguro que te ha pasado, que ves a la persona en real y dices tú, pero perdona, tú no eres la que pusiste, esta no es la foto que tú has puesto
en tu foto
real, ¿no? Entonces, empiezas a tener unas expectativas y te llevas unas frustraciones. Entonces, ¿cómo se combate eso? Pues explicándolo anticipadamente y decirle, mira, no te emociones, no te vayas a creer que esto que está pasando es real, porque ni te frustres porque no vas a llegar a ese nivel, ¿no? De vida, de estar todo el tiempo viajando o de todo el tiempo en la gran vida, ¿no? Quizás mucha, mucha, mucha más educación en donde corresponda, familias, colegios, no sé, los mismos famosos deberían tener una responsabilidad, ¿verdad? A explicar estas cosas, ¿no? Y acabar con los influencers que dicen mentiras, ¿no? También.
Sí, no. Muchos de ellos dicen, no solo mentiras, ¿eh? Muchos dicen auténticas tonterías y ahí hay que tener criterio también para darse cuenta. Por suerte también los más pequeños es cierto que no son bobos, que también se da cuenta a veces, ¿eh? O la mayoría de las veces, ¿no?
Sí, afortunadamente hay más gente inteligente de lo que pensamos, eso también es verdad, ¿no? Pasa que no salen en los medios, ni escriben, ni opinan, y no nos enteramos, ¿no? Pero sí que es verdad que, porque al final también te vas llevando decepciones y vas cambiando tu mentalidad, ¿no? Y yo creo que eso también, escuchando gente como tú, como Cope Canarias, pues vaya, que vayan aprendiendo, que nosotros les estamos explicando que no se lleven esas grandes expectativas y que no se lleven decepciones, porque esto que está pasando no es real, ¿no?
Ahí hay más radio y menos redes. Josué Fumero, director de Internetísimo, gracias amigo, un abrazo.
Saludos, hasta luego, chao.
Bueno, y una cosa que te quiero contar, si tu viejita te viera tirando los envases donde no van, te mandaba con la chola y con razón, porque reciclar es respetar lo nuestro. En el contenedor amarillo, latas, bricks y envases de plástico. En el contenedor azul, envases de cartón, papel. No te quedes en blanco, que los colores de la bandera también están en los contenedores. Amarillo y azul. Esto es fácil de recordar, ¿no? Pues reciclen, mis niños. Ecoembes y Gobierno de Canarias, Islas Iguales. Si no reciclas, ay, 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 ay.
lo que es la propuesta más ambiciosa con la que concurre Turismo de Tenerife, Madrid Fusión. 400 metros cuadrados de stand, esas cuatro zonas diferenciadas, los municipios integrados. Estamos en disposición de defender bien el pabellón, que de por sí está alto, de la gastronomía de Tenerife. Tenemos la fortuna de contar con una cadena de profesionales que se involucran muchísimo en la promoción del destino a través de la gastronomía, porque es un vector que se ha evidenciado como responsable de un incremento importante del interés por las experiencias en el destino, que ha incrementado el gasto en destino y también con ello que ayuda a generar efectos de tracción sobre otros sectores como el primario y también, por supuesto, con esos estudiantes que están llamados a ser los que nos den el relevo. Este esfuerzo del presente tiene que tener continuidad en el futuro inmediato y qué mejor que hacerlo a través de los centros de formación.
Tenerife despierta emociones en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Gran Canaria celebra 50 años de turismo. Desde 1975, Turismo de Gran Canaria ha transformado nuestra isla en un destino líder en España y en Europa. Una transformación que ha impulsado la economía, la innovación y el desarrollo de toda la sociedad. Turismo de Gran Canaria. 50 años creando futuro. Cabildo de Gran Canaria.
Pues mira, este año traemos novedades porque incluimos cuestiones como el cultivo del cacao en nuestra costa con Alfredo Marrero y esa boutique Relieve, o como no puede ser de otra manera, la fortaleza de la Papa Bonita, siendo Los Realejos el primer municipio de Canarias donde se cultivó hace ya más de 400 años tras llegar de América. Y la Papa Bonita sin mojo, pues no es nada. Y vamos a tener a Pedro Rodríguez también con esa propuesta de taller de mojo con Papa Bonita. Tenemos a Belén López, especialista en vino. Sabemos las bondades que tiene ese vino del Valle de la Orotava, con esa particularidad de conducción del cordón trenzado.
Los Realejos en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Winter te recuerda que redescubras el placer de volar con los 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid desde Gran Canaria o desde Tenerife, recordando también que las conexiones con cualquier otra isla están incluidas en el precio y que ya solo se trata de volar en modo canario, con aperitivo gourmet, con filas de solo 2 asientos, más espacio para que puedas conectarte a la red y ver tu película o tu serie favorita a bordo. ¿Qué es esto? Esto es activar el modo canario, esto es sentirte en las islas desde que subes al avión, esto es dejarte llevar. Hoy nosotros te llevamos la noticia del día que tiene que ver con ese decreto Canarias y esa discusión entre el gobierno estatal y el gobierno canario sobre si lo que se acordó es el decreto Canarias que se firmó ayer por parte del Consejo de Gobierno o la Agenda Canaria, que según el ministro Ángel Víctor Torres es lo que se había acordado y que no recoge la mayoría de los puntos de ese decreto. Esta mañana hemos hablado con el portavoz del gobierno y viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, que considera que Ángel Víctor Torres tiene una doble vara de medir con Canarias.
Me da la sensación de que el ministro Torres estaba aplicando la ley del embudo. Y tiene un papelón complicado, ¿no? Que es hacer de vocero y defensor del gobierno de Pedro Sánchez, de portavoz de la oposición en Canarias, y sin embargo tener un planteamiento, ahora que estamos en carnavales, ¿no? Eso de suave, suavecito, cuando se trata de mirar a Cataluña o al País Vasco, ¿no?
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
Enseguida su COPE más cercana, vamos a ver con qué contenidos, vamos a ver isla por isla cómo viene esta mañana. Por ejemplo, en Tenerife, Guillermo García, ¿de qué se habla hoy?
Pues vamos a seguir hablando, como hacías tú también, Roberto, de esa radiografía, ¿verdad? Del mercado laboral, de los más jóvenes, de los boomers, si hay más senior en las empresas que gente joven. Lo vamos a hacer con el secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras. También vamos a hacernos eco de las peticiones de las familias de niños con epidermolosis bullosa distrófica. Dicho dicho así a lo mejor no te suena, pero no. Si te digo piel de mariposa,
sí, claro,
seguro que sabrás
el
lo que
sufrimiento están, que genera esto.
Sí, sí, es una enfermedad muy complicada, una enfermedad rara. Están pidiendo que un nuevo tratamiento revolucionario se incluya en el Sistema Nacional de Salud. Vamos a ver qué nos cuentan, Roberto. Y también vamos a hablar con el director de la gala del carnaval. Mañana, gala del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, con presencia de Manny Manuel, por cierto, uh-huh, con polémica porque no van a poder estar Trapaceros con su famosa Super Bowl, porque los cantantes no van a poder estar, ni Rosana, ni los abandeños. Así que bueno, de todo esto lo hablaremos hoy.
¿Cómo está la cosa en Fuerteventura, Marta Patallo?
Muy buenos días, Roberto. Hoy estamos en modo carnaval, que yo no sé si tú lo sabes, pero estabas tú nombrando antes, estabas hablando de San Valentín. Pues este año en Fuerteventura San Valentín se celebra en el concurso de murgas, porque cae clavado el día 14.
Pues nada, San Valentín, sí, San Valentín, que ya verás tú, Marta, que más de un conflicto genera en medio de carnaval, ¿no? ¿Qué celebramos?
Hombre,
¿no? ¿Qué celebramos?
Hay un amor muy puro en carnaval, o sea, el amor por los carnavales, por la purpurina, ¿no?
Ahí sí, ahí le has dado. Gracias, Marta. Oiga, y en Gran Canaria, Javier Benítez.
Pues mira, aparte de hablar de ese choque intergeneracional que parece que hay en empresas y sociedades, esto lo vamos a tratar con un empresario joven y un psicólogo especialista en la materia. Hay un plan, pero es otro más, de recuperar, a ver si este es el serio, la Casa del Niño. Estamos hablando de un orfanato, un centro de acogida que lleva abandonado en el barrio de Zárate, en Las Palmas de Gran Canaria, nada más y nada menos que 35 años. Vamos a hablar con especialistas porque incluso hay algunos informes ahí de viabilidad económica y técnica que son bastante interesantes.
Bueno, pues veremos. Si en Lanzarote, Jaime Puig.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues rápidamente vamos a hablar de los presupuestos del Cabildo para 2026, que entre otras cosas van a dar cobijo a planes de empleo justamente para personas que quedan un tanto fuera ya por edad del empleo convencional.
Y nos queda saber de La Palma, rápidamente, Miguel Ángel San Blas.
Rápido, te voy a dar consejos, Roberto, para que te vengas a los indianos, o sea que vamos a hablar de indianos.
Muy bien, que siguen con su COPE más cercana contándoles lo que pasa aquí cerca.